7:14. Bueno, hemos conocido hartos datos que tienen que ver con nuestro mercado laboral. Hay una preocupación por el desempleo, ¿no? Por la tasa de desempleo, por la desocupación femenina. Y ahora hay un dato que está desagregado de lo que ha entregado el INE, ¿no? Y que tiene que ver con una denominación que probablemente han oído, los ninis. Los ninis son jóvenes en el segmento entre 15 y 24 años que no trabajan y que tampoco estudian. Y los datos más recientes señalan que este segmento ha aumentado, ha tenido un aumento en los últimos 12 meses de un 1,5%. De 331.596 pasó a 336.604. Queremos conversar de esto y profundizar un poquito en este tema con el académico del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales, Mauricio Tejada. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Mauricio. A ver, ¿cómo podemos entender bien esta segmentación, ¿no?, de este grupo de los ninis? ¿Son personas que no han tenido educación? ¿Son personas que podrían estar eventualmente en una pausa entre un proceso educativo interrumpido y el ingreso al mundo del trabajo, todos al mismo tiempo? ¿Cómo se configura con precisión este segmento?
Sí, bueno, este segmento es bien amplio, digamos, está compuesto, como tú dices, con personas que efectivamente están excluidas tanto del mercado laboral como del sistema educativo. Digamos, hay una falta de acceso y algunos también por decisión de que han tomado la decisión de no estudiar en general en el segmento joven.
O sea, puede ser gente que también terminado sus estudios retrasa su ingreso al mundo laboral.
Es posible, sí.
Ok, ahora.
Pero que en el momento no están haciendo nada.
Exacto, ya, de acuerdo. Pero eso podemos decir, claro, acá podemos mirarlo como algo. Para el mercado laboral, obviamente es un tema, ¿no? Pero es algo socialmente preocupante si es que se trata de jóvenes excluidos, ¿no? Excluidos del mundo educativo y excluidos del mundo laboral. O también podemos hablar de jóvenes que tienen una decisión que sabemos que hoy día eso también ha ido cambiando, ¿no? Personas que toman decisiones de postergación, de decir yo voy a pensar, me voy a tomar un tiempo. Eso también es parte de, eso también está incluido en el segmento, digamos, para dejarlo claro quiénes lo integran.
Sí, sí.
Ok, perfecto.
Efectivamente. Ahora las consecuencias, como tú dices, son bien importantes, digamos, no solo para la economía en su conjunto, porque tenemos empleo que no está, recursos que no están siendo utilizados. Y también hay un problema de capital humano, ¿verdad? Uh-huh. La gente que mientras más retrasa su educación, digamos, se desconecta por más tiempo del mercado laboral. Y por tanto, esta desconexión puede llevar, la literatura muestra, a un costo bien grande en términos de ingresos en el largo plazo.
¿Se puede determinar quiénes, digamos, cuántos de estos jóvenes están en cada una de esas categorías? Porque son importantes saber, por ejemplo, si la mayoría de ellos eventualmente son personas que estudiaron, pero que no han podido encontrar trabajo y por lo tanto se encuentran en una situación en que ya dejaron de estudiar, no están estudiando y no están trabajando, y que ese tiempo se esté prolongando, porque entiendo, entre los datos también que hemos conocido recientemente, que el tiempo que pasa una persona cesante hoy día es aumentado en promedio, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos están en esa situación? ¿Cuántos están en una decisión personal? ¿Cuántos están en una situación de exclusión que puede ser más profunda y compleja porque no han tenido educación? ¿Se puede determinar más o menos porcentualmente o eso está todo, digamos, reunido en una misma cifra?
Sí, no, lo que pasa es que es más difícil desagregar los datos por esas características, digamos, bien individuales. Uno puede saber si efectivamente han hecho algo, tiene algunos estudios o no, pero saber si efectivamente las decisiones, haber terminado la secundaria y decido no entrar a la universidad por un tiempo, saber las razones por las cuales es bien difícil, porque eso no está en la encuesta, digamos. Puede ser porque efectivamente está excluido o porque no quiso entrar a la universidad todavía, digamos, ¿no? Es difícil saberlo a partir de los datos. Lo que sabemos es que están todos ahí, efectivamente, y la idea es cómo los hacemos volver al mercado laboral.
Sí. Es la cifra, es una cifra preocupante, ese aumento, ¿es una tendencia que viene desde antes, es decir, que se sostiene?
Mira, en términos del tamaño de este grupo, estamos más o menos en lo que es el promedio de la OECD, digamos, más o menos queremos compararnos. Sí. Lo que sí es preocupante son las brechas de género, digamos, donde ha habido un aumento más pronunciado en las mujeres. Ahora, respecto a lo que dices de la tendencia, esto tiene que ver un poco con las causas de por qué ocurre esto, digamos, ¿no? Y uno puede pensar en más o menos tres causas. Uno es cómo está funcionando el mercado laboral. Digamos, dos causas grandes, una estructural y una coyuntural. La estructural tiene que ver con cómo funciona el mercado laboral, digamos, un mercado laboral más rígido, genera una dinámica de los que están adentro y los que están afuera, los insiders y outsiders que se llaman, haciendo que sea más difícil para los que están afuera entrar. Y también hay un proceso también de cambio en el mercado laboral con todo el progreso tecnológico que estamos viviendo, que también puede hacer que haya un descalce de habilidades entre los que están afuera y los que están adentro.
Claro.
Y el otro lado estamos, y el otro lado, la parte más coyuntural, está relacionada con el momento económico. Digamos, hay una economía que está débil, un mercado laboral que está débil, y por tanto, ambos dos, digamos, están contribuyendo hoy día al aumento de este grupo en tendencia. ¿Por qué? Porque hemos generado una serie de reformas que de alguna forma han rigidizado el mercado laboral. Y por otro lado, estamos viviendo un momento difícil en términos económicos y laborales, digamos.
Ok, ¿cuánto tú dirías que tiene este tema de situaciones coyunturales, como tú mencionas? ¿Y cuánto tiene de problemas estructurales?
Lo que pasa es que dentro de lo que es la economía, el ciclo económico, nosotros estamos con una economía debilitada hoy día y el mercado ha mostrado una debilidad mucho mayor de lo que uno debiera esperar respecto al momento económico, y eso tiene que ver con un poco el cóctel de reformas que hemos generado, que no han permitido que el mercado laboral reaccione en el post-pandemia, digamos, en la resaca post-pandemia.
¿Te refieres a qué reformas? ¿A la reforma de pensiones? ¿A la reforma del horario laboral? ¿La 40 horas?
Exactamente. Exactamente. Son reformas que generan de alguna forma cierta rigidez y además están siendo llevadas a cabo en un momento todas en conjunto. Digamos, es un cóctel que genera costos que los costos sean más, el mercado laboral sea más rígido porque hay mayores costos laborales en varias dimensiones. Cuando efectivamente necesitas un mercado que se acomode más rápido, digamos, ¿no? Cuando tienes una situación económica un poquito más débil.
Bueno, desde el mundo empresarial se ha planteado que estos temas podrían estar afectando. Conversábamos hace poco también con el ministro de Trabajo, que él consideraba que no era necesariamente una razón que podía explicar los problemas que está teniendo el mercado laboral actualmente. Sin embargo, hay que pensar y hay que imaginar cómo se puede resolver algo como esto. ¿Tú por dónde crees que tendría que pasar un estímulo para ese particularmente grupo o segmento del mercado laboral que no está respondiendo a lo que se necesita, ¿no? ¿Por dónde pasa eso? ¿Por subsidio? ¿Por estímulos? ¿De qué tipo?
Claro, yendo un paso atrás, digamos, uno puede pensar que muchas de estas reformas no están en régimen hoy día, pero hay que pensar que los agentes siempre tratan de anticipar, ¿verdad? Se anticipan al futuro y ven qué es lo que, cuánto me va a costar el futuro, y tomo mucho más cuidado hoy día cuando contrato. Ahora, respecto a la intervención de políticas, digamos, lo que muestra un poco la literatura es que uno tiene que pensar en una combinación de políticas. Por un lado tiene las políticas de demanda, digamos, que son estos programas de subsidios a la contratación que tenemos, y hoy día se han hecho esfuerzos de unificar los subsidios, aumentar su tamaño, lo cual sin duda va a ayudar, y particularmente enfocado a esta gente joven y a las mujeres, ¿verdad? Pero esa es una sola parte de la historia. Uno también tiene que pensar en el otro lado, porque los subsidios en general se terminan y su efectividad no es permanente. Entonces uno tiene que pensar en también intervenciones en el lado de la oferta. ¿Cómo hago que estas personas, que por ejemplo los que están excluidos del sistema educativo y del mercado laboral, puedan entrar con programas de entrenamiento? También puede pasar que algunos que quieren trabajar, aunque no puedan estudiar, quieren trabajar, no encuentran los trabajos en que se puedan acomodar. Y bueno, servicios que te ayuden a enganchar la oferta y la demanda también son formas que...
Mauricio Tejeda...
Y otra cosa... Y otra cosa que claramente necesitamos es crecer. Claramente.
Sí, por supuesto. En eso sí coinciden todos, que el crecimiento es el que mejora la cantidad de empleo, ¿no? La creación de empleo. Mauricio Tejeda, estamos hablando con el académico del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales. Mencionaste algo importante. Dice, probablemente muchos de esos jóvenes no encuentran los trabajos adecuados para sus competencias, sus capacidades. Y aquí tenemos otro dato que ha aparecido recientemente en los datos que se han dado a conocer públicamente, y que hablan de los desempleados ilustrados, es decir, personas que tienen estudios superiores, que tienen un título, pero que no encuentran trabajo. Ahí que tenemos un, ¿están desacoplados digamos, las carreras con el mercado laboral? ¿Qué está pasando?
Efectivamente, a eso le conocemos como el desajuste entre las habilidades de los trabajadores y lo que el puesto laboral requiere, digamos, ¿no? Y claro, estamos en un momento bien particular porque el mercado laboral está cambiando rápidamente y también la demanda está cambiando rápidamente. O sea, las competencias que exige la demanda de trabajo se están ajustando rápidamente y al otro lado las competencias que te da el sistema educativo y la universidad, por ejemplo, no se están ajustando tan rápidamente. Y mientras más pasa el tiempo de desempleado, más es el desacople, digamos, y eso puede ser problemático. Sin duda que es un tema y eso lo vamos a ir viviendo con más profundidad a medida que el mercado laboral esté cambiando más y más.
Mauricio Tejada es académico del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales y ha conversado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Mauricio.
A ti, muchas gracias por la invitación.
Que tengas buena tarde. Son las 7:25. Con tus tarjetas de crédito BCI este invierno suena bien. Disfruta de la nieve, descuentos y panoramas en familia. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vívela.